Bien, Gustavo, un saludo a la audiencia. Bien, amanecimos con algo de lluvia, pero sí. Después de la fiesta de ayer, la fiesta partidaria, creo que vamos a vivir tiempos nuevos, aires nuevos, partidarios, porque necesitamos esta solución a la profunda crisis que hemos arrastrado, Gustavo.
Vos sabés que hablamos ya un montón de veces este tema. Vos sabés que coincidimos plenamente en que al partido liberal le podía venir muy bien la salida de Efraín Alegre de la presidencia del partido, renovar fila, mirar para adelante. Tiene que, viste, cuando te caes la bicicleta de chico y te levantás, te sacudís, te revisás las rodillas que te pelaste todo y continuás, ¿verdad? Hay que mirar para adelante. Pero me preocupa que se judicialice el tema, doctor.
No. Los espacios, la presidencia de un partido no se gana en tribunales. La legitimidad la da el pueblo, en este caso. El pueblo liberal ayer emitió un fallo, habló el pueblo liberal a través de los más de 527 convencionales que participaron de la convención, Gustavo, y el 75-80% de ellos fue con una posición política bastante definida, en el sentido de que la responsabilidad política del presidente en este debilitamiento, por eso es importante ese punto, Gustavo, uh-huh, el debilitamiento sostenido y de crecimiento que hemos tenido como partido, tiene un nombre y un apellido, y la responsabilidad no la puede evadir el expresidente Alegre, y por lo tanto ayer creo que se le dio legalidad a la decisión a través, no sé si ya tenés en claro ese artículo del 97, en su inciso B numeral 2, Gustavo, del estatuto partidario, bastante específico y claro es de que cualquier autoridad partidaria electa puede ser removida. Es bastante específico ese artículo.
Sí, solamente para darle elegancia a ello, te quiero preguntar, doctor, viste que el artículo 97 habla como sanción, y la sanción pues el resultado de un proceso en el que, si vos me decís mal manejo administrativo, estoy seguro que fueron 15 años de un carnaval administrativo, pero se hace pues en forma, lo que me preocupa nomás es es guardar las apariencias, ¿verdad? Que digan, pucha, le sancionamos por esto, porque haber perdido 3 veces, pues ¿verdad? No configura como un hecho sancionable. Entonces lo que quiero nomás que quede claro, que no haya ninguna posibilidad de que Efraín judicialice por algún vestigio de ilegalidad que quede por allí, pues.
Aquí, Gustavo, la legalidad la da el artículo 96, que establece las faltas de primer, segundo y tercer grado. Y el artículo 97, al que ya hice mención y de lo que habla, ¿verdad? Entonces, esa es la legalidad estatutaria que encontró la convención para tomar la decisión. Eso es irrefutable, eso es irrebatible, no hay instancia que le pueda reponer al presidente en su cargo, porque ha perdido la confianza del pueblo que le puso en ese cargo. Ajá. Para fortalecer, para posicionarle y para conducir al partido hacia el éxito. Sin embargo, fuimos cosechando fracasos. ¿Por qué? Y es un punto específico a través del cual la falta de segundo grado se especifica también en el artículo 96, Gustavo, sobre un punto importante. Él estuvo por 7 años como presidente del partido, 2 periodos. Sí. 2016 fue reelecto en el 2021. En el estatuto, en uno de sus artículos, establece que las sesiones ordinarias del órgano de conducción partidario, el directorio, tienen que ser quincenales. Nunca ha respetado ese artículo, por lo tanto su falta de segundo grado está contemplada en ese artículo 96. El comité político, que es un órgano muy importante a través del cual el directorio con 13 miembros tiene que convocar, reunirse, dialogar y tomar decisiones con los parlamentarios, nunca ha funcionado en 7 años. El presidente ha tomado decisiones de forma unilateral y muchas veces de forma muy caprichosa, sin escucharle a otros dirigentes y autoridades electas, representantes del partido, por la posición autoritaria y hasta arbitraria que ha tenido Gustavo. Entonces, argumentos por los cuales la convención ha tomado y lo ha destituido ayer del cargo, sobran. Así es que tiene legalidad y legitimidad, porque el pueblo liberal le ha pedido la confianza en su cargo. Al presidente puede recurrir a donde quiera, pero no va a tener ningún resultado. Vamos a llamar una sesión extraordinaria del directorio, vamos a establecer ya los días de sesión ordinaria que va a tener el directorio y vamos a empezar a cumplir el estatuto, porque es lo que nos va a posicionar y fortalecer a nosotros como partido.
Ahora, doctor, usted dice la presidencia no se gana en los estrados judiciales, y eso mismo puede alegar justamente Efraín Alegre. Las elecciones se ganan en elecciones, la presidencia, y no en una convención. No fue, o sea, ¿no hubiera sido más elegante pedir convocar a elecciones y ganar a Efraín Alegre en la cancha con el voto popular?
No, porque por lo siguiente, el partido ha elegido autor, el partido, recordemos, es importante aclarar a la audiencia que no solamente depende del presidente o de los miembros del directorio, que somos 57, o los parlamentarios. El partido en el 2021, el afiliado, el pueblo liberal, ha elegido más de 500 presidentes de comité, más de 600 convencionales, de los cuales 90% estuvo presente ayer. Ha elegido miembros de cada uno de esos comités en toda la República del Paraguay. ¿Y por qué la responsabilidad política va a desconocerla el presidente del partido que fue electo para conducir este barco que se llama PLRA? Y cuando se hunde este barco, porque venimos debilitándonos como partido, que se mocó en el fracaso electoral del 30 de abril, la responsabilidad la van a tener los marineros, los grumetes, y no el capitán. ¿Por qué le vamos a cambiar? Y termino, ese me parece muy importante la pregunta de tu compañera Gustavo. ¿Por qué la responsabilidad de los 500 presidentes de comité, los convencionales y hasta los miembros del directorio? ¿Y por qué yo, como vicepresidente primero electo, que aportó más de 24 mil votos en su departamento, quien tuvo participación en las decisiones de cómo se llevaba ese barco, voy a tener la misma responsabilidad que tiene o que tuvo el presidente en este fracaso y en este debilitamiento sostenido institucional? Así es que la responsabilidad política la tiene él, la responsabilidad política uno la tiene que asumir. Él debía haber renunciado a su cargo del presidente después de haber cosechado fracasos en tres intentos en los que le apoyamos la gran mayoría de los liberales para llegar al objetivo final de nuestro partido, que es llegar a la presidencia de la República. Y por ende, así como el pueblo liberal lo eligió presidente, a mí me eligió vicepresidente primero, el mismo pueblo liberal ayer habló a través de sus representantes genuinos, los convencionales, para que hagamos un corte definitivo a esta etapa, tenemos otra etapa de mucho mayor diálogo.
Doctor, ¿y cómo queda el directorio? ¿Cómo queda la integración del directorio? Teniendo en cuenta que el equipo de Busarqui, Rodrigo Blanco, Freddy Franco, entre otros más, ellos no estaban con la remoción de Efraín Alegre. ¿Cómo queda integrado el directorio en sí en cuanto a mayorías?
No estaban con la remoción, pero tampoco tenían ellos una posición de que el presidente debía continuar.
Ellos hablaban de que Efraín tiene que continuar. Ellos hablaron de la conformación de un equipo de transición paralelo y la designación de tres representantes, y que al margen Efraín Alegre siga siendo presidente. Lo dijeron claramente el miércoles pasado.
No. Sí. Para aclarar la propuesta de los parlamentarios, ellos querían formar parte activa, legal, estatutariamente.
Pero hablaron también de la continuidad de Efraín Alegre.
No, continuidad, pero ya no en el cargo de presidente, porque ellos querían formar un comité de crisis para que lleve
la nosotros de la conferencia de prensa.
Querría que le entreviste a uno. No, fue la propuesta. Es justamente apartarle, hacerle a un lado al presidente y que sean cinco integrantes del directorio ampliado integrando ya a los parlamentarios, quienes tomen las riendas, tanto políticas y administrativas del partido. Pero esa propuesta a qué iba a llevar, iba a ahondar y profundizar mucho más la crisis. ¿Por qué? Porque el estatuto partidario, creado hace décadas, reformado en varias ocasiones, habla de que la conformación del órgano que conduce el partido, el directorio, tiene que estar integrado por 57 miembros. No podemos nosotros integrarlo de la noche a la mañana con 80 miembros, que no va a hacer otra cosa que, reitero, profundizar la crisis. Por eso la propuesta, inclusive, me hablaba un intendente de mi departamento, un intendente liberal, si los parlamentarios van a formar parte del directorio, yo como intendente electo, porque no voy a tener también participación dentro del directorio, si ellos quieren formar parte. Los parlamentarios fueron electos por el pueblo paraguayo.
Doctor, ¿y
para
cuándo va a ser la primera?
Esa parte, Gustavo, me parece importante, complementando un poco la respuesta a tu compañera.
Sí.
Los parlamentarios forman parte del directorio a través del comité político ampliado, en donde tienen voz, pero no voto. Pero no, ¿qué pasó en estos 7 años bajo la presidencia del doctor Alegre? De que nunca ha funcionado el comité político ampliado, nunca se les convocó, ni en el periodo anterior, ni en este periodo que empieza, del Parlamento, a una reunión, y para que funcione ese órgano anexo al directorio, y que nosotros lo vamos a hacer desde ahora, Gustavo.
¿Cuándo va a ser la primera sesión?
El miércoles, probablemente, a la tarde, vamos a convocar a una sesión extraordinaria. Vamos a tomar determinaciones importantes, comunicar a las entidades financieras, comunicar a las instituciones con las que tiene relación y ligación el directorio. Vamos a designar un nuevo vicepresidente segundo. Ustedes saben que la doctora Ana Talavera es la vicepresidenta segunda electa, pasaría ella a ser vicepresidente primera, y entre los 56 miembros del directorio designaríamos, elegiríamos un vicepresidente segundo.
¿Ya te enviaron la llave del local partidario? Porque ayer festejaron enfrente nomás ustedes.
Sí, un funcionario nos llevó la llave. Quisimos abrir las puertas que prácticamente, Gustavo, estuvieron cerradas en estos últimos años. El presidente estuvo ausente en la sede partidaria, estuvo ausente en las bases, no visitó los comités. Y si le habla, le consultaba un afiliado partidario, eso es lo que te va a decir en general, Gustavo.
¿El funcionario le llevó la llave de motus propio o Efraín le dijo, llévale nomás ya, está el doctor, porque yo ya no voy a usar?
No, nosotros le pedimos a uno de los...
¿A usted le pidieron? Sí. Y bueno, y vital, ahí lo que Martina te planteaba, doctor, es vital. Si ustedes logran hablar con el tercer frente, y el tercer frente, al no prosperar la propuesta salomónica esa, se une a ustedes, va a haber una aplastante mayoría el miércoles. Si ello no ocurre, yo creo que se va a generar una crispación todavía mayor, porque va a haber un bloque enojado que va a buscar... O sea, Efraín va a judicializar sí o sí. Ese es más
eso
o menos...
Eso está confirmado, él ya anunció.
Ese es como que va a llegar el domingo, yo voy a tomar mi cervecita, ese es seguro, ¿verdad? Pero no va a tener trascendencia si este miércoles en la primera sesión el tercer bloque se une al bloque principal.
Claro.
Y ahí ya la mayoría
hay aplastante. Hay una mayoría aplastante.
Entonces se va a quedar...
Porque esa mayoría aplastante no se vio tampoco el domingo. Fueron 300 y tantos votos de un poco más de 500.
Claro, por el tercer bloque.
Por el tercer bloque.
Pero sí, doctor...
No, te explico, Martina, Gustavo, audiencia. Sí. 527, escuchen bien, porque es importante... ser claro en la información. 527 de 610 convencionales fueron acreditados, participaron ayer. En la primera votación para establecer la mesa directiva de la convención, que tiene que elegir un vicepresidente, porque la convención la preside el presidente del partido, tiene que estar conformada esa mesa directiva por un vicepresidente y 3 secretarios. Cuando hubo 2 propuestas del sector de Alegre y nuestra propuesta, se empezó a votar. Cuando se llegó a votar en un 80%, más o menos, ya paró el presidente la votación.
Sí.
Y consta en acta, 282 convencionales ya votaban por nuestra posición. Solamente 127 habían votado hacia la posición de ese sector. Y el presidente, muy fino siempre, muy vivo en sus decisiones, paró la votación, porque ahí se iba a definir la decisión y posición de cada uno de los convencionales, que no iban a ser menos de 370 de los 527.
Claro.
Quienes llevaron la voz del pueblo liberal. Termino, Gustavo. Es importante por eso aclarar. Solamente quedaron 325 porque el resto ya se retiró, porque el presidente se retiró y hubo muchas fricciones, muchos incidentes. Entonces, muchos convencionales que fueron ahí para pedir la remoción del presidente también ya se retiraron.
Pero ese es como decirte que si mi abuela tenía rueda iba a ser bicicleta. Ese no es lo que consta, pues es lo que se votó. Y acá está muy claro, y no vayan a poner en duda nuestro periodismo, todo, porque nosotros somos medio lo mejorcito y nada que haya a la mañana, no vaya a incidentar como ayer en la convención. Doctor, es categórico que hay un grupo.
Doctor, espera un ratito.
Es categórico que hay que Efraín inteligentemente, como vos decís, paró la votación porque ya la propuesta de ustedes ya tenía mayoría. Y extrapolando eso, ¿verdad? Porque esto es ciencia. La misma tendencia se iba a confirmar al final de la votación. Pero acá lo que está claro es que se fueron con Efraín los que estaban de acuerdo con Efraín. Y se fue el grupo del medio. ¿Sabe por qué, doctor? No porque no estaba de acuerdo con tu presidencia. Porque a lo mejor no estaba de acuerdo por cómo se dio la... Acá hay una cuestión. Yo quiero que vos entiendas esto porque hoy por el periodismo está en entredicho porque todo el mundo dice que se toma partido. No. Acá hay una conciencia generalizada de que el PLRA se tiene que poner de pie. Y para ello el elemento principal era la salida de Efraín Alderete. Lo que estamos hablando nomás es de la forma, las apariencias. Estamos lo que nos gusta, la elegancia. Entonces, acá hay una sola cuestión. A vos ya no tienes que preocuparte, Efraín. Acá el partido a jugar de acá al miércoles, las próximas 48 horas, es traerle al directorio a los miembros que responden a ese tercer bloque. Si vos lográs eso, Efraín se va a quedar hablando pavada. Ese nomás es el partido. Que venga el tercer bloque, Martina.
Sí.
Con eso la mayoría va a ser contundente. Y el reto ya no va a tener sentido. Se van a quedar, no sé, como
el
cerro en la Libertadores.
Este tercer frente no está de acuerdo con la presidencia de Víctor Fleitas.
Vamos a dejarle, Martina, que vamos a dejar que vea, que muestre ya su primer juego de cintura. Claro. Porque el tercer bloque, yo entiendo, hay una mezcolanza de muchas cosas en el tercer bloque. Y hay también gente que no es Hugo Freitas, sino que en el sentido de no queremos que esta sea la forma, ¿verdad? Habrá que ver si el miércoles se da la sesión y no viene el tercer bloque y Martina habrá tenido razón. No estaban de acuerdo con tu presidencia, doctor. Este es el partido a jugar.
Cuando se dan situaciones como esta, evidentemente hay muchos intereses. Y la opción política de cada actor importante, de cada parlamentario, también en ese sentido, tratando de alguna forma tener participación también en las decisiones partidarias. Yo entiendo eso. Y no precisamente que estén en desacuerdo con mi presidencia, no, es lo que dicen las normas, los reglamentos y el estatuto partidario. La línea de sucesión es clara, Gustavo, en ese sentido, pero sí coincido totalmente con Martina, contigo también, Gustavo, en el sentido de que necesitamos ir construyendo esta unidad que no existió al interior del partido en los últimos años. Necesitamos establecer ese diálogo fluido con los parlamentarios, que son actores políticos partidarios muy importantes para el partido, y sí, necesitamos establecer esa mayoría también en el directorio. La tenemos, son 34 de 57, de 57 miembros que ha llevado a que la convención sea convocada y que se realice el día de ayer. Y los que presenciaron la convención habrán notado que la correlación de fuerza entre un sector y otro, no hay un tercer frente. Hubo dos posiciones entre los que querían que Alegre continúe y los que creemos que la etapa en la que el doctor Alegre ha estado al frente de la institución partidaria del 2008, cuando asumía como senador de forma ininterrumpida, teniendo una hegemonía importante al frente del partido, ha terminado esa etapa y lastimosamente no se ha adaptado al diálogo, a la unidad, y eso es lo que nosotros vamos a tratar de hacer, Gustavo, y bueno, vamos a trabajar, estamos trabajando ya en ello, y bueno, será lo que es la decisión, en este caso, de los parlamentarios. Reitero que a quienes agradecemos también su planteamiento, pero íbamos a salir, íbamos a probablemente empeorar, si no, es difícil el manejo, fue difícil en estos años el manejo partidario, imagínense incluir a 33 parlamentarios en una conducción que fue elaborada, pensada para 57 miembros, sí. Y iba a crear mayor crisis que la que tenemos, sí, probablemente.
Doctor, vamos a hablar después del miércoles. Fuerza, éxito, ojalá esto sea el inicio de, no solamente el inicio del fin de la era alegre, sino también el inicio de mejores... de mejores batallas para el PLRA. Este país necesita que el PLRA esté fortalecido. Y yo me senté a ver ayer como si fuera la elección de mi Paraguay, de Nadia Ferreira, o Mi Mundo, o un partido Olimpia. Me senté a ver de inicio
a fin
la convención, y le sentí eso a los convencionales, que están muy necesitados de que el PLRA trabaje mejor. Gracias,
parte,
doctor.
El país necesita, sí, una oposición fortalecida. Sí.
Gracias, doctor. Fuerza.
Vamos a trabajar en ello. Muy agradecido con ustedes, Gustavo.
Gracias, doctor. El doctor Hugo Frey.